Sea un buen día para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Para este día tenemos una proaxial muy especial. Tenemos a la venerable maestra Vindinar, quien nos va a estar hablando en este espacio, Dios mediante, todos los jueves, a esta hora, acerca de literatura, de poesía, de rima, de autores, todo lo que corresponde a la literatura, y también para que vamos aprendiendo todos a escribir bonito, porque esto no es privilegio de unos pocos, esto debe de ser una constante en cada uno de nos, porque las gentes se acostumbran es popularmente a hablar en un lenguaje donde se utilizan muy pocas palabras y donde los insultos están a la orden del día. No, vamos a aprender a hablar en una forma bonita y a poder hablar con más palabras, a definir las cosas sin cortar las frases, porque a veces como que estamos muy atropellados para hablar, como muy afanados, y se habla muy mal. Bueno, vamos a darle el saludo de bien llegada a la venerable maestra Vindinar. Maestra, buen día, y es un agrado para nos en Paz de Selva Verde tenerla con nos en este día y a seguir de este día todas las semanas. Buen día, maestra.
Muy buen día para todos, gratísimas por la invitación que me han hecho. Para mí es todo un honor estar con vuestras mercedes acompañándolos, y me es en verdad muy grato estar aquí, y espero en todo cuanto pueda poder servir en alguna medida en todo cuanto vuestras mercedes deseen conocer o aprender, si es que, bueno, si es que en algo puedo aportarle, con todo gusto aquí estoy con ese fin. Y me alegra mucho saber que existen muchas criaturas interesadas en mejorar su verbo en todo sentido, su expresión verbal, su expresión oral, su expresión escrita, porque así como nos manejamos nuestras palabras y nuestro verbo, asimismo estamos hablando de nos mismos. En lo que nos decimos, en lo que nos escribimos, estamos dando una viva expresión de lo que llevamos dentro. Y siendo tan valioso todo cuanto sabemos que llevamos dentro, entonces también es menester que hagamos todo cuanto esté a nuestro alcance para que cada día nuestras palabras sean mejores, para que cada día escribamos de mejor forma, y para que no sintamos temor o restricción por componer una poesía, por escribir una estrofa, por buscar una rima bonita, por escribir un himno. Estas son todas actividades que para nos deben ser gratas, placenteras inclusive, y que aunque desafíen en algún grado nuestro talento, nuestra paciencia, también están dándonos una oportunidad para crecer en nuestra creatividad, en nuestra imaginación, en la práctica del arte, de la belleza. Entonces, con todo gusto estoy aquí para hablar con vuestras mercedes y compartir las experiencias que la literatura a lo largo de la vida le ha aportado a los hombres en sus diferentes formas, porque el verbo se ha hecho en múltiples formas visible, palpable para los seres humanos. Entonces fue Dios mismo quien, al darnos este don hermoso de comunicarnos, nos ha dado también la posibilidad de hacerlo de la mejor forma, de buscar siempre la mejor palabra, de encontrar siempre la mejor figura el mejor lenguaje para comunicarnos. Y si iniciamos por buscar un origen a la poesía, o por pensar a quién fue el que se le ocurrió escribir poemas en primera instancia, pues indudablemente tendremos que remitirnos a los libros sagrados en primera instancia, ya que en sus diferentes culturas o civilizaciones, el hombre siempre ha tenido en los libros sagrados la primera fuente y la más excelsa de poesía. Es como si Dios mismo nos estuviera diciendo que para comunicarse y para llegar a los hombres se menesta de la poesía. Entonces, siendo este un medio de comunicación divina, nos no podemos menospreciar ese hecho, y debemos encontrar también en la poesía una forma de corresponder a Dios con su el gran poder que nos ha dado con nuestro verbo. Entonces, pues bueno, yo estoy dispuesta en lo que pueda a compartir esta experiencia literaria y a procurar encauzar estas conversaciones hacia cómo conseguir que fluya de nuestro ser una expresión, una palabra, una poesía que en primera instancia nos satisfaga, porque uno mismo sabe cuando escribe algo bonito, uno siente que le quedó bien, ¿cierto? Y que a la vez sirva de diferentes formas. El lenguaje tiene múltiples fines. A veces solamente queremos hablar en forma objetiva, en forma referencial, pero a veces también queremos hablar en forma expresiva o en forma exhortativa. Entonces, ahí es cuando tenemos que empezar a buscar los medios que sean menester para que nuestros fines lleguen a buen término. Si vuestras mercedes tienen alguna inquietud o tienen alguna pregunta que pueda servir de punto de partida para nuestra disertación, con todo gusto estoy para oírles. Y podemos iniciar de esa forma. O bueno, también podemos continuar hablando las generalidades básicas de la literatura, de sus diferentes géneros, de cómo el hombre se ha valido de ellos en determinados momentos y a lo largo de toda la historia, para reflejar por medio de las palabras todo su vivir, todo su sentir, todo su pensar, su anhelar, sobre todo. Entonces, sus mercedes me dirán, Mahatma Duihasi, continuamos, seguimos, ¿o hay alguna inquietud inicial?
Bueno, maestra, vamos a invitar a nuestros oyentes para que dejen sus preguntas en el chat de Paz de Selva Verde, o las envíen al correo electrónico pazdeselvaverde@hotmail.com. Bueno, antes de continuar con el tema que se lleva así con el mismo hilo, que se lleva acerca de la literatura en forma general, quisiera que vuestra merced se diera a conocer a los oyentes que no la conocen. ¿Quién es vuestra merced? ¿Qué estudios ha tenido? Bueno, ¿dónde se ha desenvuelto? Porque, bueno, los estudios profesionales, universitarios que se tengan, cuando son puestos al servicio de la obra de Dios, son excelentes. Es una bendición, porque en todas las profesiones, en todos los artes, está Dios, solo que es el sistema que está tratando de dominar el mundo el que ha querido separar a Dios de la sabiduría que se enseña en las universidades. Empero allá también está Dios. Adelante, maestra.
Bien, gratísimas, pues, para todos los que de pronto no han oído o no me han conocido. Les cuento que mi simbre es dragón dorado Vindinar. Conozco la doctrina hace cerca de 12 heliocrones. Y bueno, en cuanto a la formación literaria, esto ha sido como algo que desde siempre, desde muy niña, me llegó. Y he venido, más que en el estudio, en la práctica misma, tal vez aprendiendo de ella. Porque siempre fui muy dada a escribir cositas. Bueno, no sé, a lo largo de la vida uno tiende a pasar diferentes etapas, y cada una de esas etapas como que a su vez también le indica qué es lo que debe escribir. Y este gusto por escribir y por leer algunos autores me condujo ya en mi adolescencia a buscar una carrera asociada a las letras. Entonces ingresé a estudiar una carrera en literatura. Y bueno, la carrera muy variada, aporta muchísimo, pero también tiene muchas vertientes, digámoslo así. Yo siempre preferí el estudio de la literatura en su forma de poesía, porque hay literatura también en forma de narración, no de narrar, en formas de novelas, en formas de obras de teatro. Y bueno, diferentes géneros literarios. A mí el que más me ha gustado siempre ha sido el de la poesía. Y sí, la universidad aporta muchos conocimientos. Se aprende teoría, porque en verdad lo que uno aprende allí es teoría literaria. Y ya la práctica, eso sí, a cada cual le corresponde, ¿verdad? En últimas, muchos de los grandes escritores de la humanidad nunca han estudiado literatura, porque hay una intuición o un don que traemos algunos, que traemos todos quizás, que algunos lo desarrollan más, otros menos, y que hace que las personas escriban de forma virtuosa, digámoslo así. Muchos de estos grandes escritores, como les dije, nunca estudiaron, pero fueron los que inauguraron los géneros literarios y fueron los que dieron las pautas para que todos los demás los siguiéramos su ejemplo. Entonces, por eso cuando estudié la carrera, pues supe siempre que no era para ser escritora, o que esto no le iba a garantizar a uno ser un poeta, porque eso cada uno de nos lo vamos consiguiendo. Hace poco pues tuve la gran oportunidad de ser sembrada por la Madre Gaía como juez para una olimpiada de alabando a Elohim, y bueno, fue una experiencia increíble para mí. En primera instancia que la Madre Gaía me llamara a mi casa y me dijera esto, para mí fue algo, bueno, de lo más inesperado y de las bendiciones más grandes que he recibido a la vez. Y grandes cosas pude aprender allí, sobre todo que la poesía es algo que la gran mayoría de las personas la llevan presente y de una forma muy innata, muy natural. Y tuve en mis magdus grandes composiciones, grandes poemas, grandes líneas de seres muy humildes, de muy escasa formación académica o algo así, y eso me demostraba a mí que el genio del artista es algo que todos lo poseemos, pero que ciertos seres de pronto son más sensibles o más dados a practicar, y por eso logran hacer unas composiciones hermosísimas. Y bueno, también he sido lectora de muchos autores, y me han gustado también las lenguas, también tengo algunos estudios en inglés. He trasladado como profesora la mayoría de las veces, actualmente no estoy trasladando todavía, estoy en la casa como ama de casa, pero casi siempre que estoy laborando, pues he laborado como docente, como legidora en el área de lengua castellana y literatura. Entonces, esa es así, a grandes rasgos, pues digamos que mi vida y mi vocación literaria. ¿Qué más les puedo decir? Pues que, bueno, este mundo de experiencias y de conocimientos que me ha dejado en algún grado la literatura, me ha significado, mucho desde el punto de vista no solo intelectual, sino más bien personal, porque he visto siempre en la escritura una forma de liberación. Cuando hay alguna tensión, algún exiges, cuando hay alguna menestencia muy íntima, una terapia que suele funcionar, que a mí me funciona, es ponerla por escrito, escribirla. Este solo expericierto es una oportunidad de mutacel, porque do expericiertado que la persona al escribir logra una especie de cambio en sus emociones. Si había algo dentro que estaba muy bien guardado, de pronto un temor, un deseo, al ponerlo por escrito, esta persona descansa porque lo ha sacado y lo ha convertido en palabras, en un lenguaje. Y a veces sola Inti, de esta forma logra uno identificar qué es lo que está aconteciendo consigo mismo. La escritura es un medio de conocimiento, de autoconocimiento. Nos todos estamos llamados a conocernos a nos mismos. Cuando una personita renuncia a la posibilidad de escribir, se está negando a sí mismo un medio de conocimiento de su propio ser, porque hay cosas que solo salen cuando se escriben, y esto uno mismo lo descubre, porque a veces salen cosas que uno nunca se imagina, y casi que al final uno ni puede creer que escribió eso. Así nos sucedía a muchos cuando veíamos los lines alabando el Elohim. Había seres que se nos acercaban y nos decían: yo nunca he escrito, yo nunca he sabido nada, yo no sé qué es una poesía, yo no sé qué es una rima, pero escribí eso, y escribían cosas muy hermosas. Indudablemente se dieron la oportunidad y oyeron a sus seres que les hablaban, y lograron por medio de del ejercicio literario una valiosa experiencia de autoconocimiento y de alabanza. Yo los invito a todos a que procuremos escribir prosas, escribir versos, escribir géneros variados según pues la intención de cada cual, porque esta experiencia en verdad acrecienta nuestra fuerza espiritual, y es una de las únicas formas de dejar plasmada nuestra propia vida. Algunos piensan que la poesía y los géneros literarios están muy llenos de subjetividad, o sea, que es un punto de vista muy personal de las personas, y que por eso no es muy confiable creer en en un poema, o que de pronto sienten que eso suena muy cursi, escribir cosas así. Pero solo hay puertas que solo se abren por medio del verso, por medio de la estrofa, por medio del poema. ¿Y cuáles son esas puertas? Pues cada uno de nos lo va descubriendo, cada uno de nos va indagando. En lo práctico, aquí se nos abrieron las puertas del templo para que llegáramos a la vara de Elohim. Había que hacerlo por medio de un poema. La madre Gaía me solicitó a mí que fuera juez de rima. Ella me dijo, rima. Entonces, no tuve muy presente ese hecho. Había que valorar el esfuerzo de las personas por escribir en rimas. Había algunos seres que no lo conseguían, pero de todas formas se presentaron. Y eso no restaba valor. Pues obviamente había que dar un puntaje si tenían más rimas, si las rimas eran mejor logradas, pues así mismo se les asignaba un puntaje. Pero a los que no lo lograban también se les daba un puntaje, y también era un puntaje positivo, que sumaba para el puntaje total, porque ese esfuerzo se valora. Y además hubo seres que no hicieron rimas, pero hicieron poemas hermosísimos. Entonces también era a veces un poco difícil para nos, que éramos jueces de rima, y a veces recibíamos textos que no tenían rima, pero aprendimos de todos, y sabemos que el que lo intentó ya se ganó un galardón, que fue el de haberlo hecho, el de sentirse a sí mismo capaz de escribir. Entonces es la literatura una forma que debemos rescatar para nuestro crecimiento, ¿cierto? Desafortunadamente hoy en día la literatura se ha venido como degenerando, porque el origen inicial de la literatura, de hecho, la gran motivación que tuvo el hombre para crear un alfabeto y una forma de escribir era para poder conservar los mensajes sagrados para otras generaciones. Y así los primeros textos, los más antiguos textos que se conservan en la historia de la humanidad, por lo general tienen un carácter sagrado. Son textos antiquísimos. De hecho, es muy difícil decir de qué fecha datan los textos sagrados. Y esa intención sagrada que motivó al hombre a crear un alfabeto y una escritura, hoy en día se ha venido olvidando al punto de que la literatura se utiliza en una forma bastante, bueno, digamos que sirve para todo. Es un verbo degenerado, el que se ha implantado en nuestras sociedades, y eso es lo que la gente consume, lo que la gente le gusta leer. Son novelas que de pronto no construyen, pero que agradan porque satisfacen ciertos gustos egoicos de la persona, y ante una necesidad de pronto de evasión o de ensimismamiento, las personas buscan cierta literatura. Pero nos, como pueblo de Dios, estamos llamados a rescatar la literatura para el origen sagrado que en verdad tuvo y que debe tener. El verso, algún poeta colombiano decía, el verso es vaso santo, verted en él tan solo un pensamiento puro. El verso como un vaso, como una vasija sagrada, en donde debemos solamente verter lo más puro, lo más limpio, lo más sublime. Así lo representaba este poeta. Yo estoy de acuerdo con él también, porque cuando nos empleamos este poder tan grande de escribir, esas palabras nos están comprometiendo en un alto grado. decir las palabras así en forma oral, bueno, las palabras en última se las lleva el viento, pero cuando uno escribe algo, eso queda ahí plasmado, eso queda ahí, ahí tiene nuestro sello. Y si bien mucha gente dice que el papel lo puede todo, también es cierto que si nos valoramos lo que el poder que implica plasmar un pensamiento, plasmar una palabra, y aprovechamos esto para bien, entonces estamos empleando la literatura como un peldaño único, magnánimo, para evolucionar, para crecer, para nuestro trasalto, porque en verdad el mundo es grande, muchas cosas se ofrecen, muchas cosas se presentan, pero no sabemos si nuestro ser nos dice y en nuestra conciencia está que nuestro verdadero trasalto en este retorbio es espiritual, es evolucionar, es buscar nuestra liberación. Y todo aquello que llegue a nos debe buscar siempre este fin, incluyendo, obviamente, la literatura. Entonces, con los últimos eventos que se han presentado, ya 4 eventos de alabando a Elohim, en donde cada vez como que hay una exigencia más, se nos pide buena fonética, escribir bien, que ojalá cantemos bien, bueno, hay más exigencias, pero todo esto es con el fin de que nosotros logremos por medio del arte una evolución más plena, porque el ser humano es un ser integral, así como tenemos talento para algunas cosas, para las ciencias o para los deportes, no debemos menospreciar ni dejar de lado las artes como lenguaje único y verdadero de comunicación con Dios, que es lo más sagrado. Entonces, bueno, seguimos hablando, podemos seguir hablando todo lo que sea. Venerable Mahatma Duhigasi, su merced me dice cuando exista alguna inquietud o algún interrogante, con todo gusto estoy aquí para oírla y para intentar responder. Si no es así, pues podemos seguir hablando de qué es una poesía y de cómo se compone y bueno, cuáles son las partes. Hay algunas palabras que de pronto resultan un poco complicadas para algunas personas en cuanto a la terminología de la literatura, digámoslo así, que podemos empezar como por develar estos términos y como irnos adentrando en este mundo, en este mundillo de la creación literaria.
Sí, Dragón Dorado Vindinar, mire, por aquí yo tengo varias preguntas.
Ah, bueno.
De todo lo que vuestra merced ha hablado, pues van surgiendo inquietudes y también el tema que vuestra merced propone me gusta, también está muy bien. Entonces vamos a hacer una cosa, ahorita cuando su merced vuelva a exponer, entonces si surge alguna pregunta yo le escribo ahí al chat del Skype, bien. Entonces se le va a iluminar ahí naranjadito y entonces su merced lee y entonces ya me da la palabra para no interrumpirla. Bueno, entonces dentro de las preguntas, inquietudes que surgen, primero una apreciación al respecto del evento alabando a Elohim, pues es como un consenso general dentro de las gentes que conozco y que he podido dialogar con ellas, que la posición de los jueces en este evento fue mucho mejor que en eventos anteriores. Fueron calificaciones más justas y más ajustadas a la realidad y que demostraron conocimiento de lo que estaban haciendo y que aunque la criatura, como su merced decía, no tuviese rima en su composición, de todas formas se le estimulaba de tal forma con un puntaje que la motivaba a seguir, no como en otras oportunidades donde se daba un puntaje en el que a la criatura de pronto ni le quedaban ganas de volver a escribir. Entonces es eso, o sea, como no, y muchas veces se calificó aún sin conocimiento en otros eventos, sin conocimiento de pronto que de qué es rima, qué es métrica, calificando en una forma emocional o al bulto. Entonces no, sí se vio una disparidad en eso. Entonces lo que sus mercedes hicieron pues fue muy bueno en esta vez, y ojalá que les vuelvan a llamar para próximos eventos.
Gracias, maestro.
Sí, es...
No, pues, bien, no, a mí me encantaría. De antemano le digo, me gustó mucho porque tuve la oportunidad de leerme todos los lines. Y luego, en oportunidades anteriores, yo me decía a mí misma, ay, cuánto me gustaría oír todos los lines, todos, ¿no? De alguna forma como que lo parcelaba sin imaginarme que pudiese llegar a ser. Fue una experiencia muy, muy grata. Lamenté mucho que hubo menos participación que en otras oportunidades. De pronto no sé, bueno, hay diferentes causas, pero sí hubo un poco menos de participación. Igual para todos los que fueron, pues esperemos y deseamos de todo corazón que la experiencia haya sido constructiva, porque en verdad lo que se busca es que cada día nos sintamos más capaces, bueno, no sé cómo decir la palabra, pero o sea, que sintamos que podemos, que en efecto lo demostremos. Y bueno, al principio le confieso que al principio de los primeros días de la Olimpiada de pronto nos faltaba un poquito como de unidad de criterios ahí con el maestro Da Vinci, que era el otro juez de rima, y bueno, de pronto los puntajes no fueron tan apropiados de pronto al principio, pero ya luego empezamos a hablar y entendimos que había que valorar los diferentes aspectos de la composición, incluyendo también las rimas, pero sobre todo resaltando el esfuerzo de la criatura que se presenta y la calidad de lo que escribe, el mensaje, porque el mensaje es muy, muy importante. A veces hay un gran contenido, una experiencia muy hermosa escrita ahí en estas palabras, y es tal la calidad y la pertinencia que eso pesaba inclusive más que el hecho de que tuviera o no rimas, por ejemplo, o que la métrica fuera exacta o algo así. Entonces todo debe buscar un equilibrio. Cuando nos escribimos y nos proponemos hacer una composición, debemos buscar un equilibrio entre lo que los estudiosos llaman la forma y el contenido. O sea, que no solo me quede bonita la poesía, sino que también el mensaje sea lo suficientemente valioso como para que no solo suene bonito, sino que también quede un mensaje muy significante, muy significativo para el que lo recibe. El que logra este equilibrio entre la forma y el contenido, pues ese ser ya, bueno, es ha ganado una maestría en esto de la literatura. Eso no suele ser fácil, porque a veces me acercaban criaturitas y me decían que por buscar la rima se les iban las ideas, no podían concretar lo que querían decir por la limitante, sentían que la rima les limitaba su forma de decir las cosas, y entonces decían, no, esto es muy difícil, yo quiero decir esto, pero entonces no puedo porque no me sale en rima, entonces tengo que decirlo de otra forma, y es ese ejercicio el que nos debemos practicar, buscar que los recursos literarios no nos sean un límite ni una muralla, sino que más bien nos sirvan para impulsarnos y para catapultar vuestros mensajes, para que lleguen no solo de la mejor forma, sino para que el contenido y el peso del significado sea tal que sean exitosos y contundentes. ¿Su merced iba a decir algo, maestro Mahatma Vihasi? ¿O continuamos?
Sí, hacerle otra pregunta con respecto a lo que hablaba su merced ahora también, donde hablaba acerca de que el escribir libera emociones o emociones. Hoy en un tiempo, en una época en la que estamos donde las gentes tienen que buscar un psicólogo, otros hasta un psiquiatra, entonces sí, una terapia excelente es que las gentes se motivaran a escribir, porque esa escritura sería su amigo, de tal forma que muchas gentes buscan un confidente para poder desahogarse con ellos de cosas inconfesables, pero entonces sí. Pero a veces ese amigo no es tan confidente, no es tan secreto, y lo deja por ahí en público en vergüenza. Entonces, en cambio el papel, pues puede llegar a escribir en el papel, y si son cosas inconfesables, pues va y lo quema, pero se desahogó. Esa puede constituirse también en una terapia para que la criatura no necesite tanto de psicólogos, ¿verdad?
Sí, es cierto, porque cuando una persona hace el ejercicio de poner en palabras un senticierto, y eso es, yo por experiencia les digo que es como si le quitaran a uno una carga de encima así enorme, porque casi todos los problemas psicológicos, emocionales, afectivos y demás que tenemos son problemas de comunicación o problemas de lenguaje. Cuando logramos buscar la forma de decir y lo decimos por escrito, quedó ahí plasmado, eso es, como su merced dice, una terapia única de la que no podemos privarnos de ella. Es una oportunidad grande que nos estamos dando. Yo los invito a que de vez en cuando lo hagan, ojalá cada vez más seguido, cuando sientan de pronto que tienen alguna presión, sí, alguna cuestión negativa. Esos mociertos a veces las personas los sufren y en cierta forma los desaprovechan, porque los sufriciertos, aunque no parezca, no sé, hay alguna cuestión paradójica tal vez en esto, pero si sus mercedes, teniendo algún exiges, están pasando una depresión, se proponen escribirlo, se van a dar cuenta que a veces esos mociertos difíciles abren la puerta a las mejores creaciones literarias. Cuando sus mercedes desean dirigirse a Dios, por ejemplo, y no encuentra uno una forma, está pasando por un vacío, algo así, ahí hay una fuente muy grande de sentimiento que al convertirse en palabras puede tener a veces más éxito y ser al final una composición mucho más plena de significado, y que a su vez va a liberar muchísimo más a la persona. De hecho, grandes poetas a lo largo de la historia de la humanidad han confesado que sus mejores creaciones surgieron en momentos difíciles, que a veces cuando la criatura se encuentra pasando por un momento agradable y feliz, pues no está como tan dada a escribir, pero que de los momentos difíciles surgen grandes inspiraciones, no solo literarias, también en otras formas artísticas, ¿eh? Pero bueno, esto no es solamente para decirles que debemos escribir en momentos tristes. En verdad deberíamos hacerlo en todo momento, ¿cierto? porque nos debemos buscar alabar a Dios. Por ejemplo, en las Olimpiadas de la banda Elohim, eso era lo que se buscaba, alabar a Elohim y su creación, ¿sí? Y cuando nos llegaban a nuestras manos los lines de los monjes exiliados, que son seres que están en desiertos de angustia, que son seres que están pasando, bueno, viviendo cantidad de pruebas y dificultades, y encontrábamos una emotividad, un sentir cierto, una calidad en el mensaje que no lo encontrábamos en los otros líneas. De pronto por eso es que los monjes exiliados siempre escriben líneas muy bonitos, muy hermosos, porque han encontrado en la literatura y en la poesía una forma de liberación, de consuelo, de apoyo, de confidencia. Entonces, esto es algo que es real y que sirve mucho, y que en verdad, más que ir a un psicólogo, a veces lo que necesitamos es sentarnos a escribir una oración, a escribir una carta, a escribir una reflexión, a escribir una poesía. Todo esto, como les dije, ayuda mucho al conocimiento del hombre, ayuda mucho al crecimiento espiritual y favorece muchos aspectos cerebrales que de otra forma no despertarían. La creatividad, la búsqueda del mejor vocabulario, del mejor término, de la mejor expresión, de la figura perfecta, de la medida perfecta del verso, del efecto que se quiera crear en la estrofa. Todo esto es un camino favorable para que la criatura supere a lo largo de su vida muchas pruebas que se le van presentando. Y al final, por lo general, lo que encontramos es que un poema sirve para representar no solo lo que la criatura autora del poema escribió, sino que ese poema le sirve a muchos otros, al punto que cuando uno lee ese poema dice: no, pero me parece muy bonito y siento que yo también he vivido eso y siento que yo también quisiera decir eso. Y es como si ese poema en cierta forma universalizara un sentir, por más individual que haya sido y por más individual que haya vivido su creación. Una vez que está escrito, con seguridad va a servir para que muchos otros también encuentren en él una respuesta, un consuelo, una guía. Por eso es que nosotros tal vez nos confiamos mucho, y como ya hay tantos poemas escritos, encontramos un poema bonito y se lo dedicamos a alguna persona, por ejemplo. Pero qué bueno que no solo nos valiéramos de lo que ya está escrito, sino que también nos motiváramos todo el tiempo a crear nuestras propias composiciones. De esta forma, a dar libertad a una voz que de otra forma no aflora. La voz del poeta solo surge cuando le damos cabida en la poesía que nos mismos escribamos. Mahatma Duihasi, entonces,
sí.
Quizás nuestros oyentes quieran conocer algunas bueno, algunas formas o técnicas para escribir poemas, aunque de todas formas pues cada cual lo va desarrollando en forma íntima, pero hay generalidades que es posible que nos sirvan. ¿Qué tal si nos vamos por ahí?
Sí, claro, me parece excelente, encaucémonos por ese lado. Adelante.
Bien. Cuando estábamos en la Olimpiada de la Banda Elohim, se observó que las personas llegaban con sus lines, que son poemas también, y muchos de ellos desconocían las generalidades de la teoría literaria, pero hacían composiciones de toda forma. A veces nos quedaba el senticierto de que de pronto no era claro el significado de lo que es un verso, o de cómo es que se miden los versos, de qué es una estrofa y por qué es que las estrofas deben ser iguales, y cómo hace uno para que una estrofa le quede igual a otra. Cosas así, aparentemente sencillas, pero en verdad hay mucha ciencia en torno a esto. Hay libros enteros escritos sobre métrica, sobre poesía. Sus mercedes pueden indagar de pronto cuando deseen en una biblioteca o en internet y se darán cuenta que aunque el tema aparenta ser fácil, en verdad hay grandes estudios al respecto y ameritan cierta atención. Pero tampoco es para que nos vayamos a creer el cuento de que es algo difícil y complicadísimo. No, es más bien una forma de estimular nuestra creatividad y nuestra investigación. Una poesía es una composición escrita que tiene una unidad de tema, una unidad temática, y que además está escrita utilizando un lenguaje figurado y ciertos recursos artísticos. Tradicionalmente, las poesías se han venido escribiendo en forma de versos y de estrofas, aunque ya en la modernidad hubo algunos autores que experimentaron con hacer poesías en prosa, por ejemplo. Pero aún así no se ha logrado del todo imponer esto, porque la poesía desde su nacimiento estuvo muy asociada con la música. De hecho, se le conoce a la poesía también como el género lírico, la lírica. En literatura, cuando se habla de lírica, se habla de poesía, y se le denomina así lírica porque en un principio los poemas eran acompañados al son de la lira. La lira es un instrumento musical de cuerda que de pronto ya hoy en día no se conoce mucho, pero que antaño fue de lo más utilizado. Y bueno, toda poesía se recitaba o se declamaba o se cantaba al son de la lira. De hecho, la misma estructura de una poesía siempre nos alude a alguna musicalidad, alguna rítmica, así no sea cantada. Pero la poesía es una forma de representar la musicalidad que hay en el lenguaje, antes de que se vuelva canción, antes de que llegue a ser acompañada por un instrucierto o algo así. La poesía ya tiene música, porque las palabras que usamos para hablar, las palabras ya tienen una música implícita. Y cuando una persona logra identificar esa musicalidad de las palabras y aprovecharla para escribir en forma regular, entonces esa persona empieza a ser versos muy rítmicos y genera un ambiente musical en todos sus escritos. El verso es una unidad mínima de la estrofa. Un verso es una serie de palabras que tienen un determinado efecto rítmico. Y ese efecto rítmico de los versos, que son cada una de las líneas, digamos, que conforman las estrofas, de hecho, línea es sinónimo de verso en determinados casos, cada una de estas líneas o versos pueden tener ciertas características. Hay personas que gustan hacer versos corticos, pueden haber versos más largos en cuanto a la dimensión de las palabras, de las sílabas. Se pueden combinar versos largos con versos corticos. Todo esto es posible. Pero es importante sí identificar esa unidad, el verso, y definir, según la clase de creacel que estemos buscando, qué clase de verso voy a seguir, procurar unificar o igualar mi composicel con una clase de versos determinados. O sea, según el símero de sílabas de los versos, hay toda una clasificación, ¿sí? Pero bueno, esto de las sílabas de los versos ya nos introduciría en un estudio de lo que es la métrica. Y aquí había también cierta confusión en las olimpiadas, porque las personas se ponían a contar algunos las sílabas una por una de los versos, a ver si les coincidían todos los versos del mismo símero. Y resulta que esa cuenta no se puede realizar así tan sencilla, porque no es lo mismo contar los versos en un poema, no, las sílabas del verso, que contar las sílabas de una palabra en forma común, en forma, digamos, que ortográfica. Las sílabas en la poesía se cuentan con base en ciertas licencias métricas que, según Ainti, más adelante o en el próximo Provoz podemos tener en cuenta. Pero lo importante es identificar al menos una sonoridad mínima en el verso que me permita a mí guiarme por esa sonoridad para construir los siguientes versos, sin necesidad de estar contando sílabas. No es necesario ponernos a contar sílabas cuando tenemos ya desarrollado ese instinto o ese don o esa intuición de la musicalidad. Y sí que la tenemos, sobre todo los antioqueños tienen muy bien desarrollado eso, porque hacen muchas coplas y las coplas son todas del mismo símero de sílabas en los versos, y les salen sus versos octosílabos sin necesidad de ponerse a contarlos. Los pueden sacar en forma natural, espontánea, improvisada, y salen versos octosílabos, porque ya tienen ese sentido de la sonoridad del verso, de la musicalidad del verso, y eso hace que sin necesidad de llevar cuentas saben cuál palabra se ajusta y cuál no se ajusta. Pues nos también debemos desarrollar esto, ¿sí? Obviamente sobre la base de una música a veces es más fácil, porque uno sabe cuando la música se ajusta o cuando no se ajusta, y ahí la misma melodía le indica. Pero cuando no existe un acompañamiento, ¿cierto?, nos podemos llevar la musicalidad o la rítmica del verso guiándonos en los acentos, en los acentos, en el apoyo del acento de las palabras, porque eso es lo que le confiere a los versos su carácter rítmico, la combinación de sílabas acentuadas con sílabas no acentuadas. Y todas nuestras palabras, todas las palabras que nosotros hablamos, tienen sílabas acentuadas. Por eso en la escuela y en el colegio nos hablaban de las palabras agudas, de las palabras graves, de las palabras esdrújulas. Bueno, todo eso, de pronto, de pronto no nos haya quedado muy claro, de pronto no nos pareció muy útil, pero en verdad cuando uno va a escribir un poema, esto suele ser un poquito oportuno. No es que sea del todo obligatorio saber todas estas cuestiones ortográficas y gramaticales, pero ayuda, puede ayudar porque a veces me ayuda a identificar qué es lo que se menesta, exactamente en lo que estoy escribiendo. Entonces, lo primero que podemos empezar por hacer cuando escribimos un lin o una poesía es procurar que los versos nos queden similares en su medida y en su efecto, digamos, rítmico, para que de esta forma ya se sienta una musicalidad propia de la poesía. Los versos, según la cantidad de versos que una persona escriba, asimismo se pueden agrupar en estrofas, que ya la estrofa es una unidad más grandecita de significado. Entonces, cuando se hace una, digamos que una clasificación de los versos, así como les decía antes, hay versos que pueden ser más cortos, hay versos que pueden ser más largos. Según la cantidad de sílabas, ustedes van a encontrar seguramente que la gente habla de versos octosílabos o eneasílabos o heptasílabos. Todo esto dice del número de sílabas que tienen. Si es octosílabos, pues 8, tiene 8 sílabas. Si es decasílabo, pues tiene 10. Si es endecasílabo, tiene 11. Pero si es un verso dodecasílabo, es porque tiene 12 sílabas. Y así sucesivamente, o sea, esa variedad de versos se dan con base en la medida de en la métrica, lo que nosotros llamábamos allá la métrica, que es ese símero de sílabas con el que cuenta un verso. Ahora, una vez que nosotros iniciamos una creación, sobre todo una creación ya en forma de poesía, lo más importante, algunas criaturas decían, no, pero es que hay que dejar fluir ciertas ideas porque quiero decir esto y no me sale, porque el verso, porque la limitante, uno siente que esto lo mete en una camisa de fuerza y que uno no le puede mover. Y puede ser que al principio nos resulte algo así, porque nos falta costumbre, porque nos falta la práctica, eso es evidente. Pero no quiere decir tampoco que sea imposible hacer versos, hacer estrofas, hacer poesías. Es algo que una vez que se consigue, uno queda con ganas de seguir, porque hay un, se colma un anhelo muy íntimo, y esa satisfacción nos conduce, nos impulsa, y queremos hacer más, y queremos seguir, y nos proponemos escribir sobre cierto tema y lo conseguimos. Entonces, es recomendable que tengamos claro, por ejemplo, que las palabras tienen diferentes formas de acentos y que esto nos ayuda para entender cómo se cuentan los acentos, cómo se cuentan las sílabas en las creaciones que hagamos. Les vuelvo a decir que no es que sea obligación hacerlo de esta forma, porque el método cada cual lo encuentra, pero en determinados casos puede servir, sobre todo cuando hacemos una composición que buscamos que sea después cantada. A veces suele funcionar mucho que todos los versos tengan la misma medida, porque la música nos va a exigir también eso. Las melodías nos van a quedar mejores si los versos corresponden en el tiempo de la música. Cuando hacemos versos desiguales, bueno, la música se puede acomodar, pero va a quedar un poquito más difícil. Y a veces hasta se nota el esfuerzo que hacen las personas para lograr meter un verso largo en un tiempo musical pequeñito. Entonces, si organizamos desde el principio nuestros versos con una cierta medida, va a quedar más musical. Y esto hace que también, al ponerle música, al ubicarle una melodía, pues va a ser más fácil y va a sonar más bonito, va a ser más artístico, va a ser más profesional, digámoslo así. Entonces, primero, pues tengamos en cuenta que es un verso cada una de estas líneas que conforman las estrofas, y que es muy, muy importante que diferenciemos la acentuación de las palabras para que por medio de esos acentos identifiquemos un ritmo que podemos reiterar o podemos utilizar para crear otro verso más adelante. ¿Sí? Entonces, bueno, yo usé allá en la Olimpiada un lean para ejemplificar estas cosas, para un ejemplo, y utilicé un lean que todos conocemos y que todos nos gusta mucho, que se llama, bueno, no estoy segura del nombre del lean, del ástero leño. ¿Sí me han oído, sus mercedes? Ese lean es un lean muy pequeñito, solo tiene 3 estrofas, pero es de un contenido tan poderoso que bueno, por lo general todo el que lo oye y le presta atención al contenido, pues queda como con ganas de volverlo a oír. El lin dice en su primer verso: del ástero leño en las ramas. Licencienme porque no tengo, estoy aquí ubicando en la en el área, pero bueno, por medio del ejemplo lo que quiero es que observemos que a veces no es que sea tan menester conocer a profundidad los temas de la teoría literaria, que a veces puede mucho más la motivación y el afán de decir las cosas y el querer decirlas que cualquier otra, no sé, otra intención. Claro que hacer prácticas de creación literaria suele ser bastante interesante, porque se prueba uno a sí mismo y a veces surgen cosas inesperadas que pueden estimular a la persona en vista de que algunos experimentan que al escribir sienten como que en efecto eso de la inspiración existe, que en determinado momento sentimos que como que nos llega un mensaje y que como que nos salen y nos fluyen fáciles las cosas y nos sale fácil todo y al final nos queda bonito. Y entonces es todo un camino de descubrir ciertos la creación literaria. Bueno, no encuentro aquí en mis registros el link que les quería citar, pero bueno, de todas formas, para el ejemplo, pues nos pueden servir muchos. Y Y, por ejemplo, aquí encontré un link que se llama Amor Constante. Ese lo conocemos todos porque es el que con frecuencia cantamos, sobre todo en el recibir cierto al día. Ese link dice: oh amor, que no me dejarás, reposa mi alma siempre en ti. Está ahí. He leído dos versos. Creo que todos los hemos identificado. Oh amor, que no me dejarás. Ese es un verso. ¿Por qué será que el poeta decidió que ese verso iba ahí, que hasta ahí, que hasta esa palabra era el verso y que no cabían más palabras en ese verso? Oh amor, que no me dejarás, reposa mi alma siempre en ti. Segundo verso. Hay un factor, además de los acentos y todo esto que les hablé, es la respiración. La base del ritmo del verso, por lo general, está guiada por la respiración. No todos debemos hacer ciertas pausas cuando estamos hablando. Son pausas naturales porque nos tenemos que respirar o descansar un poco. Una pausa natural. Entonces, uno puede pensar inicialmente que esas pausas están generadas también por menestencia. Es menester que en determinados momentos hagamos un alto por cuestiones de la respiración. Oh amor, que no me dejarás. Este verso, si sus mercedes lo observan así a primera vista, digamos, así lo que me dice el escrito, uno puede decir, bueno, no es un verso muy largo, es un verso más bien breve, pero tampoco es tan chiquito, es un versito de los que solemos usar. En las Olimpiadas las personas usaban a veces unos versos demasiado chiquitos, de 3 o 4 sílabas, y difícilmente podían desarrollar una idea ahí, porque un verso tan chiquito no le cabe a uno lo que uno quisiera decir. Pero algunos lo lograban, eran unos genios. De todas formas, continuemos con el ejemplo. Oh amor, que no me dejarás. Oh amor, que no me dejarás. Cuando yo observo un verso como este, no puedo fijarme en las palabras que tienen acentos. Por ejemplo, aquí, amor. Amor es una palabra que tiene un acento en la última sílaba, o sea, en la O. Amor. Oh amor, que no me dejarás. Y también observo que al final del verso, dejarás, hay una palabra que tiene una acentuación al final. En la A final, dejarás. Oh amor, que no me dejarás. Si yo pronuncio el verso haciéndole un poquito de fuerza a esos acentos, empiezo a descubrir cuál es el ritmo. Oh amor, que no me dejarás. Oh amor, que no me dejarás. Y esa reiteración me va dando a mí una idea de la medida que domen esto para el siguiente verso. No le he contado sílabas, yo todavía no sé cuántas sílabas tiene esto, pero ya tengo una idea de la rítmica que se menesta para que el siguiente verso me quede parecido, sino igual, al más que sea cercano, pero que corresponda con lo que ya se propuso en el primer verso. Oh amor, que no me dejarás, reposa mi alma siempre en ti. Reposa mi alma siempre en ti. De pronto, en este caso, el segundo verso, reposa mi alma siempre en ti. Hay más palabras, que tienen más acentos. Reposa mi alma siempre en ti. Pero hay similitudes. Por ejemplo, las dos palabras finales. Oh amor, que no me dejarás, reposa mi alma siempre en ti. Lo primero que identifiqué aquí es que las dos palabras finales, dejarás y ti, generan al final del verso un acento, una acentuación ahí que se sostiene, tanto en el primero como en el segundo. Y esa igualdad ya me da un sentido de ritmo, porque el ritmo se basa en reiteraciones a periodos regulares, digamos así, reiteraciones en este caso de acentos. Y así, así podemos ir ejercitándonos un poco en esto de buscar la musicalidad de un verso. No tenemos que ser los grandes eruditos ni haber hecho muchos cursos o cosas así. Es desarrollar un sentido de ritmo, de la musicalidad, de la medida, pero eso lo hacemos es en nuestra propia práctica, tratando de identificar qué es lo que se menesta, qué es lo que se ajusta, más que poniéndonos de pronto a contar sílaba por sílaba, porque este ejercicio de contar sílaba por sílaba, ya les dije, aunque puede servir, también nos puede resultar demasiado dispendioso y nos puede alejar del primordial que era escribir sobre determinado tema. De pronto al final, si quiero verificar qué tanto se ajustó, puedo hacer el conteo, pero es más interesante procurar desarrollar el sentido de la rítmica así, leyendo versos, escribiendo versos, identificando los acentos para que las palabras se acoplen a lo que cada uno está buscando. Y bien, hacer versos es todo un arte, es todo un arte hacer versos. Al escribir debemos también procurar dejar que nuestro pensacierto se abra libre inti. Por lo general, el primer verso es muy importante porque ese verso nos va a servir de guía para el siguiente y muchas veces para toda la poesía, dado el caso que querramos sostener esa misma medida y ese mismo ritmo. Pero no quiere decir tampoco que no podamos hacer cambios. En la poesía se habla, por ejemplo, de unas creaciones que se llaman que combinan versos de diferentes clases en una sola composición, y eso puede ser posible, ¿sí? Entonces, tampoco es que tengamos que ceñirnos a que todos los versos me van a quedar exactamente iguales o si no mi poesía fracasa. No. Es sí buscar un orden, sí hay que buscar un orden para lo que nos estemos escribiendo. Pero tampoco podemos ser tan inflexibles, sino que debemos licenciarnos, crear y luego sí buscar como la organización de lo que estamos haciendo para que el efecto final sea de un texto equilibrado, organizado y agradable. Por eso, cuando nos íbamos a evaluar en Alabando a Elohim, lo primero que uno hace es leer y respetar lo que la criatura estaba diciendo y lo que proponía. Algunos escribían un verso largo, otros empezaban con versos pequeñitos, luego hacían versos más grandes, luego volvían al verso pequeñito o chiquitico. Y bueno, al final de cuentas hay que reconocer que todo se vale, pero cuando nos tenemos que valorar la calidad artística de una creación, tiene más peso y más valor aquella que representa un orden. Entonces, si la criatura logró ordenar sus versos de tal forma que al final todos le quedaron iguales, excelente. O si la criatura logró ordenar sus versos en estrofas, en donde los versos no todos eran iguales, pero las estrofas sí le quedaron parecidas. Por ejemplo, yo puedo hacer una estrofa con tres versos en decasílabos, digamos, tres versos de 11 sílabas, y el cuarto verso hacerlo de 5, eso está bien. Digamos que sí, la gente puede decir, no, pero ese último verso le quedó mal porque todos los otros tres eran largos y cómo va a ser al final un verso chiquito. Y eso no. Pero no, si su merced hace esa estrofa así y luego la segunda estrofa la vuelve a hacer con el modelo de la primera, entonces ya tiene dos estrofas iguales. Y si después hace otra estrofa igual, sosteniendo tres versos largos y un verso chiquito, entonces está demostrando que hay un orden, porque todas las estrofas conservan esa misma presentación. Por eso eso hay que perderle un poquito el miedo a esto de expresarnos diferente en la literatura. Es más bien hacer una obra de arte en forma individual y proponiendo. La obra de arte debe ser propositiva. Si yo logro una forma de verso única, auténtica, diferente, una estrofa que sea diferente, una rima que sea diferente, y logro sostener ese modelo, excelente, excelente. Nadie ha dicho la última palabra y nadie nos va a poder refutar el hecho de que propongamos un cierto tipo de estrofa o un cierto tipo de verso. Lo único es que la composición debe generar un sentido de unidad, de equilibrio y de orden. Eso sí. Estos temas son bastante... se prestan para hablar muchas cosas. No sé, Mahatma, cómo estamos de tiempo. Si continuamos, si hay alguna inquietud, su merced me dice, Mahatma.
Sí, ya en el día de hoy nos quedan que unos 3 minutos. Sí, este tema. Bueno, vamos a leer por aquí lo que nos escribió alguien. Juan escribió: maestra, qué bonito tenerla en esta excelente emisora. Siempre tienen a los mejores seres que constante inti se sacrifican por la humanidad, entregándonos las enseñanzas que mejoran la calidad de vida. Gratísimas, bendita sea. Dios les siga iluminando para que ilumine poética inti nuestra emisora. Paz y luz.
Gratísimas, Juan. Gratísimas a vuestra merced por oírnos y... Bueno, igual inti bendiciones para vuestra merced y en todo lo que yo pueda servir, con todo gusto, para eso está.
Bueno, antes de la despedida, quiero que nos recomiende porque como reza el dicho, en que el que entre la miel anda algo se le pega, o sea, una de las formas de uno aprender a hacer poesía es leer poesía, leer ciertos autores, escritos poéticos, por ejemplo, sí. La mayoría de escritos españoles, de los autores españoles antiguos, por ejemplo, La vida es sueño, esto es en una forma poética muy bonita, y eso se va pegando, esa forma de
escribir. Sí, claro, cuando uno lee a Calderón de la Barca, después es muy fácil hacer décimas, porque toda la vida el sueño está escrito en octosílabos y él hace, es una obra narrativa, pero la escribió en verso, toda, en verso. Grandes autores en la literatura española, como este que su merced cita, y leer autores de esta forma impulsa la creación, porque uno queda como iniciado y con ganas de sacar todo esto. No, autores, cantidades, poesía española, latinoamericana y colombiana, gratísimas a Dios, muchísima. A mí me ha gustado mucho la literatura de la Edad Media, de la literatura así como viejita, digamos. Calderón de la Barca, claro que les recomiendo Calderón de la Barca, además que es muy filosófico y deja un mensaje bastante interesante en su obra. Bueno, los escritos de Francisco de Quevedo, de Luis de Góngora, estos autores españoles antiguos. Cervantes escribió poesía también en su libro, Don Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hay unas poesías muy bonitas y muy ingeniosas, bastante ingeniosas, que viene bien, de pronto con tiempo, alguna vez nos refiramos a algunas de ellas. Aquí en Latinoamérica les recomiendo por sobre todo a Rubén Darío, el nicaragüense, no solo por su poesía, sino por el mensaje tan contundente y por la cantidad de doctrina que entrega en su obra. Cualquier obra, cualquier poema de Rubén Darío es favorable. Aquí, por el lado de... en Colombia, bueno, también hay... Colombia es un país de poetas y cantores, es literal. Hace poco oí los autores paisas, el señor Robledo, un Mercedes, hace poco los oí por Tao TV, una poesía encantadora de Jorge Robledo, y dije, qué gran poeta, hay que leerlo. Y bueno, en fin,
¿estás oyendo?
Los clásicos que todos sabemos, Becker, Pablo Neruda, todos estos poetas tienen algo de bueno. Hay algunos poetas pues que no... Pues en todo poeta hay algo. Hay que encontrarle ese algo. Porque es un don grande el que tiene la poesía, y el mensaje siempre llega con más fuerza si viene de un poeta. Y bueno, muchos otros que con tiempito vamos a ir referenciando y los vamos a ir de pronto leyendo también. Hay que leer a Rafael Pombo porque es no solo Rin Rin Renacuajo, porque es que creemos que él solo escribió eso, ¿no? Él escribió otras cosas, y las mejores cosas que él escribió por lo general no se conocen, y fue un excelente poeta también. Bueno, y muchos otros más, y se aprende mucha poesía, y se aprende mucha métrica, y se aprende mucha rima leyendo y estudiando las creaceles de los maestros, los lines que los maestros escribieron, los lines dragónicos, por ejemplo, son excelentes para estudiar métrica, excelentes para estudiar algunos recursos literarios, para observar la rima. Todo esto también es muy favorable y motiva mucho, inspira mucho y favorece mucho la creación de líneas, sobre todo. ¿Qué más les puedo decir? No, encantada de estar aquí hoy, me gustó muchísimo este espacio y con todo gusto estaré aquí para continuar adelante.
Venerable dragón, por aquí nos han escrito, voy a leerle lo que nos han escrito aquí nuestros oyentes. Dice Gloria, buen día, buen dinero, buena salud, felicitaciones por esta conferencia tan buena que nos prepara para escribir un buen lin a Dios. Gratísimas dragón Vindinar por su excelente sabiduría y siga enseñándonos. Luz Bella Kiv Eliofet escribe, buen día, buen dinero, buena salud, paz de Selva Verde y venerable dragón dorado Vindinar. Felicitaciones gratísimas por enseñarnos qué es la poesía, la métrica, qué son cosas que para... Bueno, por aquí he empezado lo que es... qué para su merced... Que para sus mercedes son muy comunes. Empero, hay seres como Do que no conocíamos que era métrica y esas cosas. Empero me doy cuenta que con su merced vamos a adquirir estos conocimientos que nos van a ilustrar para componer lines y así dejar fluir nuestros seres con el tema de la poesía, porque lo que nos hacía falta es enseñarle a la viteria, ya que los seres todo lo saben, empero sí. Si adaptamos la viteria a nuestros seres, como en este caso aprendiendo la literatura, lo más seguro es que nuestro ser va a fluir como su merced nos ha dicho.
Bueno, que así sea. Entonces, sea gratísimas por las comunicaciones y por los mensajes. Yo espero poder hacer un poco más ilustrativa las charlas que tengamos, porque el tema lo amerita y a veces lo requiere. A veces mucha teoría no se puede concretar, y lo importante es que logremos concretar algunas cosas y tenerlas en claro y poderlas visualizar inclusive. Entonces vamos a ver cómo nos ingeniamos algunas formas de hacer llegar todo esto.
Sí, vamos a amenizar este espacio también leyendo algunas poesías, de pronto alguna porcel de un libro clásico de la literatura, de pronto la biografía de algún autor importante, y así vamos amenizando e ilustrando aún más todo el mensaje que se le quiere entregar a todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde.
Claro que sí, son muy buenas ideas y estaremos tratando en función de todo esto.
Bueno, entonces reiteramos las gratísimas a vuestra merced por acompañarnos en este día, que el tiempo se nos hizo corto, hora y media se nos fue rapidito, porque todo este tema es bastante encantador. Así que a nuestros oyentes también, sé que se les hizo muy agradable. Los dejamos con toda la programación de Paz de Selva Verde, tu constante compañía.